Y después de esta muy bonita canción, muy sutil, muy lograda, de Maro González, recibimos a nuestra querida amiga Paola Ciervo. Un placer cada enero, un clásico ya de Fuga, charlar con ella en el primer mes del año. Pao, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Chino. Una alegría enorme siempre aparecer en Fuga. Ya es una linda costumbre de enero.
Ya es como un aparecer incluso.
Sí, aparezco ahí como claro, una especie de magia. Y después, un año más, desaparezco y vuelvo a aparecer en enero. Es así,
claro.
Visita bolivarense.
En este caso es vía telefónica, no es lo ideal. Lo ideal es que sea presencial, pero es obvio por qué estamos trabajando de esta tal manera. Cual. ¿Cómo viene el 2020?
Son los tiempos que corren, ¿viste? Nos toca a todos un poco, echar un poco mano de la imaginación para charlar, para todo.
Pao, el 2022 está recién comenzando. ¿Cómo viene para vos? ¿Qué anhelás para este año? ¿Qué proyectás? Como decíamos, sos pianista, integrás algunas formaciones, también sos docente de música, pero me imagino, y un poco me anticipo a tu respuesta, que el 2022 va a ser per se diferente porque has sido madre hace poco.
Exactamente.
Y eso te debe cambiar todo, o te debe enriquecer la perspectiva, modificarla.
Eso cambia todo, cambia el prisma con que uno mira el mundo prácticamente. Pero bueno, con Azul hemos compartido la música desde la panza. De hecho, bueno, yo grabé un disco con ella estando embarazada, que ahora vamos a presentar durante este año, que se llama Astor a la luz de la luna, con Luna y Fango. Fue un disco que grabamos además en el estudio que construí ahí en mi casa, se llama Bunker 56. Es un estudio que fue levantado en pandemia, así que tiene mucha significación, porque bueno, por eso se llama Bunker, ¿no? En el medio de todo lo que era
un refugio,
la catástrofe, claro, un refugio.
En La Plata, por supuesto.
En la ciudad de La Plata, y bueno, con Azul en la panza lo grabamos. Ahora fue postulado para los premios Gardel, ayer nos enteramos que aceptaron la postulación, así que bueno, un poco va a ser así el 2022, de presentación de ese disco, de apuesta a darlo a conocer, a llevarlo. Tenemos muchas ganas de viajar por el interior, tenemos ganas de venir para acá, de ir, no sé, de repente a La Barría, Pehuajó, Azul, Tandil, los viajes que hace mucho que no hacemos y que siempre es lindo, porque el interior tiene una respuesta y tiene un ida y vuelta que a nosotros nos gusta mucho. Así que, bueno, todo esto vendrá de la mano de Azul también, con Azul. Yo un poco lo vivo así, ¿no? Mis clases, la música, por supuesto que no es el mismo tiempo que está a disposición, pero cuando se comparte todo es mucho más fácil.
Antes de la pandemia, con Luna y Fango ya habían empezado a girar en Europa y fuera de la Argentina. De hecho, si no recuerdo mal, alguna gira por España quedó trunca por culpa de la pandemia. Me imagino que tal vez para este año proyectan retomar ese sendero, por más que en Europa la pandemia sigue arreciando, pero uno supone que en algún momento va a ceder y va a permitir condiciones para viajar.
Claro, nos invitaron, obviamente, el organizador, que es Horacio Révora, del Festival de Granada, nos volvió a invitar, a reiterar la invitación para marzo, pero nosotros estamos muy inestables, porque no, nada te garantiza que no te quedas allá, que las reglas del juego cambien. Entonces preferimos esperar. Nosotros tenemos las puertas abiertas tanto en España como en Bruselas, como en París, en la Casa Argentina en París, bueno, en muchos lugares donde nos esperaban, que están latentes, pero que no nos parece como el mejor momento para encarar eso ahora. Así que estamos apostando más a llevar la música por nuestro país. Queremos, además es algo pendiente, ¿no? Aparecer un poco más en Buenos Aires, que siempre cuesta. La ciudad de Buenos Aires tiene su particularidad, ¿no? Como que está abierta hasta cierto punto. Hemos tenido más apertura de repente en Europa para recibirnos que en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros, estar fuerte en Buenos Aires también es interesante y es un desafío.
Por fuera de Luna y Fango, ¿estás con algún otro proyecto musical, integrando alguna otra alineación, pergeñando algo en ese sentido, o todas tus fichas están puestas en Luna y Fango?
Luna y Fango tiene casi toda mi atención hoy en día, sobre todo por esto también que hablábamos del nacimiento de Azul. Yo tengo siempre alguna cosa pendiente. Bueno, estuvimos hablando con mi gran amiga Belén Almada, que ella vino desde Alemania hace unos 2 años y tenemos postergadas unas grabaciones. Tenemos ganas de grabar cosas muy simples, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice un arreglo de plegaria para un niño dormido de Spinetta hace un tiempo cuando estuve en cuarentena. Lo tocamos a distancia porque, bueno, estos tiempos también han sido un poco atravesados para el encuentro, para ensayar. Y bueno, tenemos pendiente, así que ahora con el estudio armado y con la presencia de Juan Martín Alvariño, que ha sido el técnico que grabó el disco de Luna, se abre la puerta para poder grabar cosas pendientes, tanto mías solistas, que yo tengo muchas ganas de hacer, y hace rato, por ahí cosas que he grabado de manera muy casera, yo creo que en algún momento te comenté, hacerlas bien, digamos, dejarlas sí. registradas bien, entonces... Sí. Bueno, toda esa puerta está ahí en la medida en que el tiempo a mí me lo permita hacer, ¿no? Mientras tanto, por supuesto, avanzar con Luna y Fango todo lo que se pueda.
¿Qué hay? Y me adelanto algo que puede ocurrir o no, pero que personalmente deseo que ocurra, ¿no? ¿Qué podría haber en ese primer disco solista de Paola Ciervo? ¿Cuáles serían esas canciones? ¿Cuál sería el repertorio? Esas grabaciones caseras que tenés y que por ahí rescatarías o volverías a hacer para incluir en un primer trabajo discográfico en solitario.
Estoy con muchas ganas, esas son ganas, no sé si se va a dar o no, pero de hacer un disco por ahí de versiones de rock en piano, que yo algunas ya he hecho y he subido, he compartido, bueno, hacer como una compilación de eso y a grabarlo en el estudio. Alguna cosa de piano solo, puede haber también, por ejemplo, un tema con violín, pero no mucho más, una cosa muy más minimal, ¿no? Como más chiquita y no tan compleja. No ando con ganas de la gran grabación de, no sé, de música clásica de Rachmaninoff, por decirlo.
Sí, hoy no.
Que en algún... No tengo ganas ahora, viste que eso va y viene.
Claro.
Son tiempos donde uno, no sé, estoy más conectada con otro tipo de clima. De hecho, también estuve con las escenas infantiles de Schumann, que me encantaría grabar, con Azu y conectando con ella, con esa música. Así que, bueno, por ese lado, en la medida en que el tiempo se habilite y se pueda, está latiendo ese deseo, ¿no?
Me imagino que en ese eventual disco solista habría unas cuantas canciones o algunas, al menos de Charlie y de Spinetta, que son dos íconos tuyos.
Claro, por supuesto. Ahí ya bueno, yo hice una versión de Adela, de Sarme y Sangra, tengo alguna que otra también rondando en mi cabeza que se podría sumar, de Spinetta, por supuesto. Fito Páez ha sido también una persona muy... en historia, ¿no?
Sí.
Una persona que me ha acompañado en toda mi adolescencia, bueno, me gustaría. Y si no, también, como abrir el paraguas a lo internacional y sumar a Bowie, y sumar algo de Paul, de Beatles. Ahora estoy viendo Get Back y me estoy muriendo de amor, así que bueno, nunca se sabe.
Siempre me gusta preguntarle a los y las artistas, porque me parece que lo que responden siempre es muy enriquecedor, ¿no? ¿De qué te estás nutriendo? Y no hablemos de fideos, como respondió Martín Caparrós en un reportaje en el que alguien le preguntó de qué se estaba nutriendo y él respondió todo simpático. No, yo para nutrirme prefiero los fideos. Digo yo, aclaro algo que no hace falta, ¿no? Pero subrayo, me refiero a, sobre todo a música, pero también sé que sos cinéfila, también... sé que te gusta leer. ¿De qué te estás nutriendo artísticamente en este verano 2022?
Mira, ante todo quiero decir que la palabra nutrir, justo el otro día hablaba con un amigo que me parece maravillosa para esto, ¿no? Para describir el gusto por aquello que nos saca un poco de lo real, ¿no?
Hasta tiene una música esa palabra, nutrir.
Tiene música, sí, claro. Yo estoy muy, muy cinéfila este verano. Estuve viendo mucho cine porque, bueno, cuando Azul se duerme nos permite eso y tenía como cansada la serie, entonces arranqué a mirar películas. La única serie que ahora estoy habilitando es Get Back, pero que son como capítulos de 2 horas y media, tiene una prolongación interesante.
¿El bar?
Estuve bien. Get Back.
Ah, Get Back. Bien, bien,
sí.
Bien.
Estuve viendo Historia del Oculto, que es una película argentina que me gustó muchísimo. Es de un director que se llama Cristian Jesús Ponce, que te la recomiendo, Chino. Es una película que es una ucronía de los años 80 en la Argentina.
Ajá.
Y bueno, y plantea un poco el tema del oscurantismo, vinculado en un programa de televisión que simula ser Hora Clave, una cosa así de esa época.
Sí, sí.
Y me pareció muy interesante el planteo. Es un director que yo no conocía sinceramente y que ahora empecé a rastrear. Bueno, después estuve viendo las que andan dando vueltas, que han visto creo todos, ¿no? Como La Hija Oscura. Estuve viendo la del Sor Paolo Sorrentino, que a mí me parece...
Sí, maravillosa película,
De los tiempos.
¿Sí? Es La Mano de Dios, o fue La Mano de Dios... así se llama, sí, la nueva de Sorrentino, que también dirigió La Grande Belleza y otras, ¿no? Pero esta, La Grande, también me sumo yo a tu sugerencia de que la mire aquel que no la vio, porque es La Mano de Dios, es una película excelente, excelente,
excelente.
Deliciosa, una película de esas que vos sabés a veces que escuchás un disco o ves una película que se te clava en el corazón y que va a ir con vos siempre, ¿no? Es el caso, a mí me pasó, pero veo que a vos también y seguramente a mucha otra gente también, de Es la Mano de Dios, que está en Netflix. Historia del Oculto, me dijiste, la primera que me mencionaste, ¿también está disponible en esa plataforma o cómo la viste?
No, está para verla? En Cinear.
Cinear.
Sí. Bien. Muy buena también. Y después vi la de El Poder del Perro, que también me gustó.
Hermosa película también, sí.
Sí, interesante. Y otra que puedo recomendar, que está como por fuera, no sé cómo se conseguiría porque yo la alquilé a esta, que se llama Joseph, es una película que está ilustrada y que relata la vida de un pintor catalán, ¿no?, en el exilio, y está muy buena. Esa película a mí me despertó una música, que es la música hermosísima de Silvia Pérez Cruz, que pueden rastrear en Spotify porque es muy, muy interesante lo que hace. Es española ella. A mí me gusta cuando las películas te destapan esto, ¿no? Ventanas, otros mundos, ¿no? Mundos sonoros, o mundos...
Sí.
Por ejemplo, Historia del Oculto también tiene sus disparadores y vas a ver que va sobre el final va a citar un libro que seguramente vas a ir y vas a querer buscar y leer.
Sí.
Y esas cosas me interesan.
La última que me mencionaste, Pao, repetime el título, por favor, de la última de las tres que me mencionaste.
Joseph, es una película ilustrada.
Bien. ¿Todo esto ocurre en Bolívar o en La Plata?
Esto está ocurriendo en Bolívar.
En Bolívar, ¿no?
Joseph la vi en La Plata, pero lo otro ocurrió acá en Bolívar en vacaciones, que es maravilloso eso, porque, bueno, uno se puede quedar hasta más tarde y bueno, tener como otros horarios también.
Sí, en enero medio que ahí hay una especie de ritual sagrado, como todo ritual, porque si no, no sería un ritual, ¿no? Eso que dicen ritual sagrado, y bueno, y si no es sagrado, no es un ritual. Un ritual que tenés es enero en Bolívar, o al menos dos semanas.
Sí, vengo, al menos dos semanas a Bolívar, porque bueno, mi familia, quiero estar con ellos, este espacio en el que estoy, que es la Quinta de mis viejos, que tiene su magia y su nostalgia también. Me parece que tiene que ser así, me gusta que así sea. Veo a mi sobrino, bueno, a mi abuela, mi viejo, me parece una magia total.
Bien, Pao, te mando un abrazo grande, gracias por este rato. Ojalá podamos vernos pronto y ojalá podamos escucharte pronto, ya sea en el marco de Luna y Fango o... ¿quién te dice? Anticipando el material de... ese disco solista con el que estás soñando y que por lo que veo va tomando forma ya.
Va de a poco, viste, macerando. Estuve escuchando esa última recomendación que les hago, que métanse en Spotify, busquen el disco Mirror Mirror de Elian Elías.
Elian Elías.
Sí, es una maravilla total.
Bien. Bueno, seguramente ahí de eso te estás nutriendo para... porque por algo hiciste la relación, para el disco solista
porque
que...
se llama Ventanas, Mirror Mirror, ¿viste? La ventana es un...
Mirror Mirror,
aspecto...
claro.
Claro.
Bien. Bueno, Pao, te agradezco mucho este rato, te vamos a despedir con un tema, un viejo tema de los 80, pero que no era tan conocido...